En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
En esta segunda hora del programa de Quédate con lo Mejor tenemos muchas cosas y muy interesantes. Tenemos al Sina y lo que se dejó al Sina en el tintero. Tenemos al Mago Morg con los hoteles más curiosos del mundo. Tenemos microrrelatos de La Rosa de los Vientos y tenemos las versiones de Nacho García en Te doy mi palabra.
Aquí está el maestro Barenboim, acompañado de Rodolfo Mederos, uno de los grandes bandoneonistas argentinos, y al contrabajo, de Héctor Console. Decir que la canción es una canción que popularizó Carlos Gardel. Uh-huh. La canción la escribió la música Carlos Gardel y la letra Alfredo Lepera, que era un brasileño que trabajó muchísimo con Gardel, autor de El día que me quieras, por ejemplo, uh-huh. Por una cabeza, muchísimos tangos que uh-huh. hicieron más grande todavía a Gardel. Además,
era como su compositor de cabecera, casi, sí, podríamos decir.
Sí, uh-huh. fue prácticamente hasta su muerte acompañando a Gardel, porque él y Gardel fallecieron juntos en ese triste uh-huh. Accidente de avión cuando uh-huh. iban a la ciudad de Medellín. Bueno, cómo no, la más conocida de todas, sin duda alguna, en 1934 se compuso y en 1936 formaba parte de la banda sonora de una película que también uh-huh. Se vino a titular Mi Buenos Aires Querido. Aquí tenemos al gran divo argentino Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, para más pena y olvido. El farolito de la calle de que nací.
Usted sabe ahora cómo los argentinos se le caen las lágrimas por sus mejillas, porque aunque han pasado más de 70 años, es la canción que narra y cuenta la nostalgia de todos los argentinos que están lejos de su tierra y de los suyos.
Quiero que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja.
Pues así, bailando el tango, un pensamiento triste que se baila al sonido del bandoneón, dijo Borges.
Fue centinela de mi promesa de amor, bajo la quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la...
Continuamos.
Bueno, pues si hay otro grande cantante de tango en Argentina, es este, Roberto Goyeneche.
Mi Buenos Aires, tierra querida.
Bueno, ¿qué hacía Roberto Goyeneche para diferenciarse de los demás? Que por lo que se le conoció en todo el mundo, es el famoso rubato. Lo que hacía es que la letra la desacoplaba de lo que era la melodía. Entonces él podía entrar antes o entrar después de lo que normalmente hacía el resto de cantantes. Otro gran...
Bueno, pero le ha cambiado totalmente la letra, discúlpeme. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, muy poquito, ¿eh?
Bueno, vale.
Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré.
Mire otro argentino.
Alberto.
Farolito de la calle.
Ya me lo has cambiado. Alberto Cortés, sí. Ni me he enterado.
Alberto Cortés.
Grande Alberto Cortés, sí señor.
Que quería hacer un pasaje por los argentinos que la cantaron, porque fueron tantos.
Fue centinela de mis promesas de amor.
No, es que no hace falta ni presentarles, creo yo.
Lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol.
Bueno, ¿qué pasaría si alguien pretendiese hacer este tango en versión bolero? Pues más o menos esto, que es lo que hicieron los Panchos.
El farolito de la calle en que nací, fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi Pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva.
Bueno, y ahora nos venimos a nuestro país porque en Aznalcóllar hay un grande del flamenco nacido allí que a mí no me ha dejado de sorprender cómo con esas raíces flamencas que él tiene es capaz de retrotraerse para hacer todo un tangazo como si hubiera nacido en una ciudad porteña como Buenos Aires. Este señor es El Cabrero.
Mi Buenos Aires querido, oh, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Wow.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Música de misterio, música para recibir a Laura Falcó Lara, que cada semana en La Rosa de los Vientos nos descubre un misterio en Ecos del Pasado. Y esta semana el misterio se va hasta Massachusetts, en Estados Unidos, al Hotel Windrift, un motel de carretera.
Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Un motel... de los clásicos de los Estados Unidos, los que se encuentran en esas profundidades del país, pero en muchos lugares junto a las carreteras, esos moteles clásicos, pero este tenía una historia detrás que hoy vamos a conocer. Una historia que comienza cuando el motel estaba abandonado y cuando llega una pareja y su hija y, bueno, empiezan a renovarlo, ¿no?
Pues sí, Dorotea y Ron, que son la pareja de la que hablas, pues buscaban montar un negocio y buscaban además un hogar y toparon con el motel Windrift. Y bueno, y ahí empieza una historia, yo diría que tiene, que a pesar de ser una historia de fantasmas, una historia al uso de fantasmas, es una historia que tiene un final muy bonito. Y vamos a contarla. Pues resulta que esta pareja, junto con su hija, con Ashley, tropiezan con este hotel, deciden comprarlo. En particular, Dorotea ve en este hotel, además, un sitio cálido donde criar a su hija y le ve muchas posibilidades como hogar. Y Ron ve claramente pues el negocio de tener un motel de carretera. Como bien dices, es una cosa tipiquísima de los Estados Unidos. De hecho, yo siempre que pienso en los moteles, pienso un poco en Psicosis. Me viene a la cabeza ese famoso hotel, el Bates Hotel, ¿no? Pero bueno, en este caso, compraron el hotel y empezaron a remodelarlo. Ya cuando empezaron a remodelarlo, Dorita se dio cuenta que costaba más de lo normal incluso arrancar el papel de las paredes. Era como que el hotel se resistía a que ellos estuvieran dentro o a que le quisieran hacer cambios. Y Dorita, extrañada, hizo algún comentario a Ron a ese respecto, de decirle, oye, parece como que está costando mucho todo, que surgen muchos imprevistos en la obra. Pero bueno, la verdad es que no le dieron mayor importancia. De hecho, cuando decoraron el hotel, lo decoraron pues pensando en eso, en formar un hogar, y Ashley tardó muy poco en elegir su habitación, la más bonita, la más grande de toda la casa, y su madre la decoró, pues imagínate, de princesita, una habitación de aquellas de ensueño. El caso es que una de esas noches, cuando ya el hotel estaba remodelado y ya vivían en él plácidamente, Ashley descubre, sorprendida, a una niña que se le presenta en la habitación junto a ella. De hecho, pues la inocencia de los niños, que no se preguntan ni se cuestionan nada, Ashley al revés, pensó sorprendida que qué fantástico tener una amiga para jugar. Y estableció una relación con esa niña y sin darle mayor, sin preguntarse ni tan siquiera cómo era posible que aquella niña hubiera aparecido ahí. La niña, de hecho, le dijo que se llamaba Liza y Liza empezó a formar parte de la vida de Ashley. Empezó a formar parte, pues como pasa con muchos niños que tienen un amigo invisible y los padres pues no le dan mayor importancia que esa. Una noche, de hecho, Dorotea, que estaba viendo tranquilamente el televisor, tiene la extraña sensación de que hay alguien más con ella y le parece ver como por el pasillo alguien correteando. Lo primero que piensa es que es su hija, que se ha levantado y que está jugando, bromeando, queriendo que ella pues salga a perseguirla por el pasillo. Pero, curiosamente, se acerca a la habitación de Ashley y ve que la niña está tranquilamente dormida. Y a partir de que una noche, Dorotea oye un ruido, abre los ojos y le parece ver a una mujer que sale de su habitación y ella evidentemente se incorpora de la cama aceleradísima y la empieza a seguir. La sigue hasta el sótano. De repente ve como esa mujer escribe en la pared del sótano dos iniciales CK. En ese momento ella se despierta y se da cuenta que lo que ha tenido es un sueño muy real, un sueño que realmente la ha agitado y la ha puesto muy nerviosa. Despierta a su marido, el cual nuevamente le dice que eso es solamente un sueño, que se deje de tonterías. Pero al día siguiente, con ese sueño todavía en la cabeza, decide bajarse al sótano y comprueba que esas iniciales existen, ya están escritas en la pared del sótano. Por tanto, no tiene tan claro que lo que ha pasado la noche anterior es un sueño o qué es lo que es realmente. Y todo ya estalla cuando Dorotea un día va a bañar a Ashley y en el momento en que la va a meter en la bañera le parece ver como una cabeza en el fondo del agua. Evidentemente quita a la niña de ahí corriendo, vuelve corriendo al baño, aparta la espuma, ve nuevamente una cabeza, pero la cabeza le desaparece ante sus ojos. Ron ahí ya la toma totalmente por loca, pero a partir de ese momento sí que Ron se da cuenta de que esto no es normal, que no puede ser lo que está pasando. De hecho, Ron empieza también a tener algunos síntomas y empieza a ver algunas cosas que no le parecen tampoco normal. Ahí, a partir de ese momento, se van ambos a investigar, van al pueblo y empiezan a intentar buscar gente que hubiera trabajado en el hotel en el momento en que ese hotel estaba en pleno apogeo. Y sí, encuentran a una mujer que había trabajado en el hotel en su momento de recepcionista, y esa mujer les explica que el hotel tenía una historia muy truculenta, que en un principio fue un hotel familiar, un hotel normal, pero que poco a poco, por los pocos ingresos, ese hotel se convirtió en una especie de antro de perversión, de puterío, de tráfico de drogas incluso, y que el antiguo propietario, aunque nunca se pudo demostrar, terminó, bueno, ella sospecha que fue el antiguo propietario, no hay pruebas de ello, pero sí que lo que está claro es que la mujer y la hija del antiguo propietario aparecieron muertas en muy extrañas circunstancias. Una mañana, curiosamente, Dorotea va con su hija a comprar al supermercado local y al entrar en la tienda descubre el rostro de un hombre que le es muy familiar. Cuando se fija atentamente, ve en la cara el rostro del hombre que ella en su sueño había visto escribiendo CK en la pared, y se da cuenta que ese es el hombre el que en su momento se supone que o mató, o al menos hay la sospecha sobre él, que mató a su mujer y a su hija en el hotel. Ella se acerca a él, él la mira como sorprendido porque no entiende por qué se dirige a él cuando no lo conoce. Sin embargo, ella le increpa, le llama asesino y ve que la reacción de él realmente le delata. O sea, el hombre enrojece, el hombre se queda tenso, no se atreve a contestarle, más bien sale huyendo sabiendo que lo que dice ella es verdad y que en un momento dado puede revelar un pasado que él no quiere que se sepa, indudablemente. Es a partir de ese momento en que realmente la casa se apacigua y recupera la paz. Cuando alguien, por fin, digamos que públicamente acusa de asesinato al marido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ya que estamos metidos en faena, ya que estamos en la rosa de los vientos, vamos a escuchar el microrelato de esta semana. José María Núñez Retortillo nos envía desde Vitoria este relato con la narración de Remedios Márquez y el montaje de Pepe Menchero.
Por fin habían roto los límites espaciales que los unían a su planeta madre y a su sistema solar. Los conocimientos técnicos necesarios para lograrlo traían consigo una buena dosis de esperanza, pero también un temor racional que los atenazaba. Si ellos lo habían logrado, ¿qué les hacía pensar que otros no pudieran hacerlo o lo hubiesen hecho ya? La experiencia dejaba a su propia civilización en un mal lugar. Los individuos podían ser cooperativos, generosos o pacíficos, y a su vez terriblemente nefastos y ominosos para su propia especie. Algo que no parecía curarse con el tiempo ni con la educación. Los primeros viajes los llevaron hasta las galaxias más cercanas. En todos los posibles planetas habitados no encontraron señales de vida inteligente, solo pequeños organismos pluricelulares que pugnaban por abrirse paso entre las dificultades que impedían el desarrollo descontrolado de la vida. Esto los tranquilizó en parte, pues la infinidad del pajar universal los convertía en una aguja muy fina, difícil de localizar. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las formas de vida más complicadas aparecían con mayor frecuencia en cada viaje, por lo que la voz de alarma surgió de los exploradores más alejados con una fuerza inusitada. La fobia a lo desconocido completaba el puzzle instintivo que exigía la sangre de aquellas feroces bestias nunca vistas, con lo que se puso fin a la etapa de exploración para sucumbir ante los flirteos sibilinos de Marte. ¡Qué poder tan grande! Ser capaces de aniquilar planetas enteros y a la vez, ¡qué responsabilidad! Al fin, ocurrió lo que llevaban años temiendo. Un planeta a la distancia justa de su estrella y con una atmósfera rica en oxígeno se aparecía ante ellos. Cuando atravesaron su atmósfera, una explosión de naturaleza los recibió de sopetón, fijando tonalidades verdosas en sus retinas. La fauna local corría desorientada y atemorizada por la superficie, desconcertada ante la llegada de aquel monstruo. Entre toda suerte de animales que allí se hallaba, alguien encontró uno que tenía cierta semejanza con una especie extinta en su planeta millones de años atrás y de la que se suponía que ellos descendían. Si permitían evolucionar aquel animal tan semejante con el tiempo, se podría convertir en un enemigo peligroso. Las órdenes eran claras al respecto y sugerían la destrucción total del planeta como vacuna contra el virus. Cuando lo hicieron, no solo desapareció aquel mundo desconocido, sino también ellos y su planeta. Había algo respecto de la relación entre el tiempo y el espacio que nadie parecía haber tenido nunca en cuenta. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Nos estamos poniendo muy serios? ¿Quédate con lo mejor? No puede ser. Vamos con ese toque de humor, con esa sonrisa que siempre nos saca Dani de la cámara en Más de Uno.
¿Esta es mi sintonía?
Sí, sí. ¿No se da usted cuenta que es como una música
sí.
Mindfulness?
Me gusta mucho, Juanra.
Me alegro.
Pues Hoy, si te parece, vamos a enseñar a tus oyentes a sacar dinero de un cajero automático con mindfulness, que es atención plena.
Sí, a ver.
Lo primero que tienes que hacer, Juan Ramón, es decidir cómo hacerlo. ¿Cómo vas a sacar el dinero, amigo, amiga? ¿Con una tarjeta de crédito o con una ganzúa?
Hombre, digamos que vamos a instruir a los oyentes para que lo hagan con una tarjeta,
sí,
no con una ganzúa. Este no sería, se equivoca usted de programa.
Es, ¿no?, es lo que yo recomiendo, Juan Ramón, con tarjeta. Pero hay que reconocer que la ganzúa es mucho más barato. Una vez estés dentro del cajero, asegúrate que es de los tuyos.
¿Y si el cajero, sí, es exterior de los que están en las paredes?
Lo importante es que sea de los tuyos,
claro,
Juan,
sí,
Ramón, porque si no te cobrará como comisión y eso sacará el enjuiciador que llevas dentro y esos pensamientos de ser necesitantes. ¿De ser necesitantes? ¿Cómo es?
De ser necesitantes.
Eso es lo que quería decir. Gracias, Juan
de
Ramón.
Nada, de nada, para eso estamos.
Ay, esos pensamientos de soy tonto, me la han pegado, pero bien, y saca dinero para mí y para otro. Bueno, hecho esto, toma conciencia de dónde estás. ¿A qué
en
huele?
El cajero.
Sí, pero ¿a qué huele el cajero, Juan Ramón? Hay que sentirlo. ¿A qué huele? Si fuera un plato de comida, ¿cuál sería el cajero? ¿Lentejas? ¿Pollo de corral? Inspecciónalo en tu interior. Y algo muy importante, antes de introducir tu PIN, dedícale unas palabras de cariño al cajero. Aunque es automático, también tiene derecho al amor. Dile sin miedo: gracias, cajero. Gracias por estar siempre ahí. Haga calor, haga frío, sea por la mañana, sea por la noche. Gracias por ofrecerme un papelito con el saldo actualizado. Gracias porque tu sola presencia, aunque no sea Artur más, me da mucha independencia. También puedes pedirle perdón. Debes pedirle perdón, Juan Ramón, al cajero.
¿Encima?
Sí, porque tu acción le ha hecho 300 euros más pobre.
O sea, todavía queda. Bueno, seguimos. Los clientes, sí, vaya al cajero.
También
si te
digo, Juan Ramón, que no me pagan por consultorio. Eso ya lo hablaremos.
No, no, no.
Pero
es solo una duda, ya que está usted aquí.
Sí,
si quiere, no me la diga. Y,
sí, no,
y entonces
no.
Negociamos el precio de la colaboración.
Estoy aquí para responder.
Pero, ¿qué pasa cuando, después de que uno ha estado haciendo lo que usted ha dicho,
sí,
con la atención que usted ha dicho y tomándose, sí, el tiempo que usted ha dicho, el que estaba esperando fuera nos dice lo que nos dice cualquiera que estaba esperando fuera y se da cuenta que le hemos hecho perder 10 gravísimos o 10 importantísimos minutos de su vida?
Juan Ramón, cada uno tiene que trabajar con lo que tiene. Le estás dando la oportunidad de ponerse en contacto con la ira. Le estás haciendo un
pero
favor.
La ira era para el cajero.
Sí, pero él también la está sintiendo. Vamos a ver, Juan Ramón. Todos somos maestros y alumnos a la vez.
Ya.
La gente va muy deprisa y tiene que tomar conciencia que vamos muy deprisa. Quizás en esos minutos de espera te da para pensar y ponerte en contacto con tu interior.
Ya.
Será otro programa.
Sí,
¿qué
mejor
hacer con el que espera a sacar dinero de un cajero automático? Me parece súper interesante.
Muchísimas gracias,
no,
Marc Chaman.
Te tengo que dar el mantra para esta semana.
Ah, es verdad, que tenemos mantra. Sí,
sí, esto es muy importante.
A ver, el mantra.
El mantra es una caricia.
¿Qué es un mantra para los oyentes
que no lo sepan?
El
mantra es una frase que al de repetirla varias veces será una caricia en el peso de tu vida.
Ah.
¿He respondido?
No.
Bueno. Este mantra es...
¿Me puede decir cuál es el mantra?
Es muy difícil. Bueno, el mantra, de todas maneras, llevamos dos programas. Date tiempo, Juan Ramón.
Vale, sí, sí.
Vienes de un mundo y tú estás muy avanzado. Imagínate el que viene normal, del día a día, esa persona que trabaja en bolsa. Este se trata de ponerte en contacto con tu interior.
Sí.
Y cuando lo necesites, cuando necesites que el peso de la vida, notas que te pesa, porque para eso es el peso de la vida.
Claro.
Este mantra te servirá para ponerte en contacto con tu niño interior y que además...
Con tu ser esencial, ¿no?
Sí,
muy bien.
Pero sobre todo con el niño. Ya sabes que tu esencial es muy profundo, pues sí, con el niño,
bien,
y aparte con la naturaleza. Allá va el mantra. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol que fue famosa en el lugar por su alegría y su amistad.
No sé. ¿Y ese mantra se le ha ocurrido a usted o no, lo ha pillado de algún sitio?
No hagas preguntas. Desconecta la cabeza, Juanra Ramón. Esto no es para entender, esto es para vivencionalizarlo.
Entonces tenemos que recitar a lo largo de estos días, hasta el próximo día, en un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Y fue famosa,
en el lugar
por su alegría y su amistad. Verás que eso te pone en otro sitio.
Muchas gracias.
Te sacará de la mundanidad.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Como les adelantaba al principio de la hora, vamos a hablar de hoteles con el Mago More, que nos trae a más de uno los hoteles más curiosos del mundo, como el Divorce Hotel, que proporciona un retiro a las parejas para que pongan fin a su matrimonio de mutuo acuerdo.
Fíjate, por ejemplo, hablábamos de la luna de miel. La gente se va a celebrar la luna de miel. ¿Por qué no celebrar un divorcio? Entonces hay un...
No es lo mismo, pero vamos a ver cuál es la opción.
No, pero fíjate, porque tiene un montón de ventajas. Hay un empresario holandés que ha hecho un hotel que se llama Divorce Hotel. Entonces, ¿en qué consiste el hotel del divorcio? Bueno, pues tú vas allí, te separan de familiares y amigos, que son los que básicamente te entorpecen el divorcio, y entonces te ponen a tu disposición un contable, un mediador, un abogado. Y durante 2 días estás allí completamente dedicado en cuerpo y alma a separarte de tu señora. Cada uno en una habitación distinta.
O de tu señor.
O de tu señor. Cada uno en una habitación distinta, por supuesto. Y te incluye el precio de la estancia, el divorcio express, una lujosa estancia, que sea todo muy, muy, muy confortable. Y además ellos tienen, bueno, pues tienen un eslogan, y es que te dicen que esto es el paso a una nueva vida.
Ah, claro.
Y que bueno, pues hay que celebrarlo también. ¿Qué te parece la idea? Me parece fantástica.
Original, desde luego.
¿Qué pasa una vez que te has divorciado? Te estarás preguntando. Pues en muchos casos la gente se queda con hijos.
Sí.
Bueno, pues para eso también hay hoteles. Resulta que hay una web que se llama viajacontuhijo.com, que está especializada en vacaciones monoparentales. Bueno. Y entonces tú te vas con el niño y con no tan niños, y entonces te encuentras con otras parejas, o sea, con otros señores o señoras que se han divorciado, con lo cual tú entablas tanto amistad como posibilidad de ligoteo en algún caso.
Ya, ya, ya.
Los niños juegan, y esto está hecho solamente para familias monoparentales. No me digas que no es una idea.
Qué buena idea.
Sí, es muy buena
bueno,
idea.
Fíjate que yo estaba viendo, tienen Ruta a los Templarios, especial Halloween, Navidad, Zanzíbar, y yo le he dicho a mi mujer, oye, cariño, o nos separamos o nos vamos cada uno con un niño y hacemos con que estamos separados, porque vamos, es un planazo.
¿Te piden papeles para apuntarte a un viaje?
Esa es buena pregunta, porque si no podrías hacer un poco de... Pero bueno, tienes que pagar dos habitaciones, lógicamente. Pero ¿qué es lo que yo pago por otro lado?
Ya, claro.
Pero me gusta.
Yo no sé lo que es monoparental, pero bueno.
A ver, Yoli, perdona que no te hemos dado paso.
Me meta, porque ya sé que me cogen manía. que te suena a Luis del Olmo y todo. ¿Yo qué culpa tengo? Sí, se la voy allí tantos años.
Pero ¿quieres dejar que
Pantoja, pero...
¿quieres dejar que intervenga
es que
More?
Yolanda ha ido a esos hoteles monoparentales.
Es que yo he ido. No sé lo que es monoparental, pero es que me emociono. Venga, que siga More con su sesión.
¿Sabéis que existen hoteles, y cada vez están más de moda, hoteles donde solamente van adultos?
Sí,
porque claro, tú
o
te
mujeres,
de repente
hombres.
Tú dices, oye, me voy 3 días con mi pareja a descansar.
Así, porque no hay niños en
claro,
la
casa. Claro, y a las 4 de la mañana de repente escuchas algo así, ¿no? En la habitación de al lado.
Eso ha pasado, sí, eso ha
pasado. Es muy desagradable y eso suele pasar.
Y bueno, en la piscina entonces, y en todas partes, sí, como
pero
dice,
lo que no
Mari,
sabéis,
sol...
lo que no sabéis es que existen solamente hoteles para niños.
No.
Sí. Hoteles para niños.
¿Dónde es eso?
O sea, que puedes llevar al niño allí
y dejarlo en
el... Solo a niños. Mira, hay un hotel que se llama Kinderinsel, que está en Berlín, y este hotel es solamente para niños. Al precio de una nanny, tú te llevas al niño, lo dejas allí, tanto por horas como para que duerma. Y atención, porque les llevan al cine, les llevan a visitas a museos, oh, están jugando con otros niños. Vamos, que el niño tú le llevas a este hotel y te va a decir el niño, papá, no vuelvas a por mí, déjame en el hotel. Y luego me he enterado que están organizando desde Alemania con un operador hoteles y viajes solamente para viudos. Solo para viudos, en grupos pequeños, para que pasen un poco el trance
viudos.
Y puedan conocer y tener otro tipo de amistades.
¡Ay, es imposible no ligar!
Pero atención, que llega uno de mis favoritos. Hoteles para perros. Espectacular. Ya sé que existen residencias para perros y tú te vas de vacaciones,
sí, pero
esto
no
es algo más. En Nueva York, en el barrio de Chelsea, existe el hotel de perros más lujoso del mundo. ¿Cuánto vale la noche? Te estarás preguntando. Pregúntatelo, Juanra.
¿Cuánto vale la noche? No quiero ni escucharlo.
Bueno, pues la noche vale entre $79 y $200 la noche. Se llama el Hotel de Pet y ya tiene sucursal en Los Ángeles y en Arizona. Pero atención, porque tiene 50 suites con televisión, donde el personal del hotel se dedican no a atender a los huéspedes, sino a jugar con los huéspedes. O sea, tú imagínate que llegas a la recepción y te encuentras al del lobby que te está tirando el hueso al... Este es el hotel de más lujo para perros, pero resulta que hay un hotel donde no dejan entrar a los perros. No solamente no los dejan entrar, sino que son personas no gratas o animales no gratos, que es Gatosfera. Gatosfera es como el Disneyland de los gatos. Calefacción y aire acondicionado a un pequeño jardín privado con vistas al campo. Trae tu gato a Gatosfera y tu gato será feliz. ¿Qué le ponen de película en Gatosfera?
Los aristogatos.
Pues ratas a la carrera, los aristogatos. Ratas a la carrera es para que tengan más ganas de comer los gatos. Y es un hotel de lujo de 5 huellas. Es un hotel encima de 5 huellas. De 5 huellas. Y tú
¿dónde puedes... está?
Pues Gatosfera está en San Agustín de Godalisa, 30
o sea, que
kilómetros
está en
de Madrid.
España.
Sí,
Madrid.
Y me gusta. Un día tenemos que traer a la empresaria, porque es una empresaria que estaba un poco harta del mundanal ruido, se fue allí a montar un hotel rural y se le ocurrió montar Gatosfera. Ya. Una chica muy simpática y tiene una pinta fantástica. Y tiene, fíjate, tiene bungalows familiares.
Es como la casa de Gran Hermano.
En gato. Claro, es San Agustín de Godalí, pero allí hacen perrerías y aquí meten a los gatos.
Ya.
Y tienen bungalow familiar, tiene suites y tienen kitten and care. Pues si tienes cachorros, pues los meten dentro, o sea, es espectacular, yo he visto el vídeo y no te lo puedes creer.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos en Más de Uno, seguimos con Juan Ramón Lucas y seguimos ahora con Fermín Ejido, que es psicopedagogo y vino al programa para presentar su proyecto Why Go For It, una organización que se dedica a ayudar a jóvenes entre 13 y 18 años que están en riesgo de exclusión social y los ayuda a través del triatlón.
Fermín Ejido está, si no me equivoco, en nuestra emisora en Castellón. Él es psicopedagogo de profesión. En el año 2002 creó Educanova, una empresa con la que empezó a trabajar en proyectos de ámbito social. Y ahora tiene en marcha desde hace 5 añitos Why Go For It. Organiza, entre otras cosas, eventos deportivos. Pero tiene algo que nos interesa especialmente y es de lo que queremos hablar con Fermín. Está utilizando el deporte como una vía para cambiar el entorno de chicos de la calle, de gente que no tiene mucha más salida que lo que usted se puede imaginar en familias desestructuradas, en barrios complicados y marginales, en chicos sin escolarizar. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí va esa iniciativa, ¿verdad, Fermín?
Sí, justo, muy bien, lo has definido muy bien.
¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo y con quiénes?
Bueno, pues esta iniciativa pues nació en el año 2010 y lo que pretendíamos era, pues como bien decías, ¿no?, a crear un giro distinto a chavales que estaban entre 18 y 13 años con una situación de vida que se podía cambiar, ¿no? Simplemente hacía falta un facilitador de cambio y pensamos que el deporte y el apoyo que le podíamos generar a través de un equipo como es el Team White podía producir este cambio.
Y no un deporte, sino tres. Has decidido optar por el triatlón, nadar, bici y correr.
Justo. Decidimos que, bueno, en aquel momento en White estábamos apostando por el triatlón, organizando circuito Tri-White Cup, y pensábamos que el triatlón, pues al tener un alto nivel de enganche, podía ser un vehículo estupendo para que los chicos empezasen a practicar un deporte en el que se enganchasen rápidamente. Y una vez enganchados al deporte, poder empezar a trabajar con ellos mejoras de distintos aspectos de su vida y de su entorno.
¿Notáis las mejoras?
Bueno, creo que después de casi 5 años hay ya cuestiones patentes, ¿no?, de que esa mejora... tuvimos una primera jornada de 8 chavales, de los cuales pues muy buenos resultados. Estuvimos trabajando con ellos de entre 2 y 3 años con cada uno de ellos y actualmente pues tenemos, hoy me acompaña en Castellón, uh-huh, Nasar Azmi.
Hola.
Que bueno, es integrante de esta primera jornada en el 2010.
Hola Nasar, bienvenido.
Gracias, hola.
¿Cuántos años tienes?
21.
21, empezaste con 16 en esto, ¿no?
Así es.
En uno de los barrios, digamos que más complicados de Alicante, no estudiabas, estabas en la calle, te juntabas con amigos, hasta que se acerca a ti la iniciativa de Fermín. ¿Y cómo entras ahí? ¿Cómo te convence? ¿Y cómo te ha cambiado la vida?
Bueno, yo realmente estudiaba, lo que pasa es que no me gustaba mucho estudiar. Uh-huh. Entonces, pues yo iba a clase, no estaba muy bien, muy centrado en mis estudios. Lo único que quería era estar con mis amigos, pasar las tardes por ahí. Vamos, pero bueno, gracias a que un día en el instituto el profesor nos dijo, el profesor de educación física nos dijo que había un equipo de triatlón que buscaba chavales de tal edad a tal edad y nada, y a mí me interesó y bueno, pues llamé, hicimos las pruebas y a raíz de ahí pues cambió mi vida totalmente porque salí de mi barrio, veía lo que había alrededor y bueno, pues de ahí ahora pues hubo un gran cambio, la verdad.
Al practicar deporte empiezas también a tomarte, a responsabilizarte, a autorresponsabilizarte, por tanto te tomas más en serio los estudios, ¿no?
Claro, claro, porque yo no, en ese momento no tenía ninguna idea de lo que quería hacer con mi futuro, uh-huh. Estaba totalmente perdido. Y bueno, y a raíz de eso pues decidí lo que es querer ser algo en la vida, hacer algo con mi vida, no estar como un chaval sin futuro ni uh-huh. nada. Y bueno, a raíz de que me obligaban a tener resultados académicos para estar en el equipo, pues gracias uh-huh. a eso pues mejoré y ahora mismo pues tengo titulaciones y gracias a eso pues estoy aquí.
Bueno, Fermín, de momento estáis trabajando en principio en Levante, en la zona de Alicante. ¿Queréis extender esa iniciativa? ¿Cuál es tu ambición en ese sentido?
Yo siempre digo que el conocimiento es libre, que estamos dispuestos a compartir esta iniciativa con todo aquel que la quiera desarrollar. Y bueno, pues nos gustaría pues simplemente poder expandir este equipo, el Team White, a otras localidades. Ahora mismo estamos trabajando en Alicante, uh-huh. pero bueno, los objetivos son expandir en Madrid y en Barcelona. Lo que ocurre es que también necesitamos recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si me permites, ¿no?, esta ventana que se nos brinda, pues
por
bueno,
supuesto.
Se puede apoyar este proyecto de muchísimas maneras, como voluntariado, con aportación económica o de cualquier otra, ¿no?, que se quiera. Y esto es lo que nos va a permitir poder seguir en la brecha y, uh-huh. y seguir ayudando a muchísimos más chicos.
Be a ghost, you gain your strength.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A mí es una sección que personalmente me encanta. Esa forma que tiene Alsina de contar las cosas me parece maravillosa. Nos cuenta en lo que se dejó en el tintero de Carlos Alsina, nos cuenta la historia de Alyssa Carson, una niña que tiene decidido que quiere ser astronauta y viajar a Marte. Tan solo tiene 13 años y ya ha visitado todos los centros de la NASA y ha asistido a campamentos y a cursillos.
La de hoy es una historia que no sé si termina bien, te lo aviso. Bueno, de hecho no sé cómo termina, te lo diré cómo termina en este mismo programa, pero dentro de 25 años, así que recuérdamelo entonces. Mira, esta es la historia de una curiosidad infantil que se transforma en afición, más tarde en vocación y ahora mismo en una firme voluntad de ver cumplido un sueño que es muy difícil de cumplir. Ya que mañana se va a estrenar la película esta de Ridley Scott, El Marciano, con Matt Damon en el papel de MacGyver clase premium allí en Marte, nuestra historia de hoy se podría titular La Marciana, o La Niña Marciana, o mejor, La Niña que quiso ser marciana. Te la presento, se llama Alyssa Carson, 15 años, es alumna del Colegio Baton Rouge en Luisiana. Estudia secundaria en 4 idiomas.
Hola, bonjour, ni hao. Hello, my name is Alyssa Carson. I currently attend the Baton Rouge International School.
Es una chica alta, es una chica morena, a la que ninguno de sus conocidos pierde el tiempo preguntándole... ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Porque aquí donde la ves, ella sabe lo que quiere ser y lo que quiere hacer de mayor y a dónde quiere ir cuando sea mayor desde que tenía Juan Ramón 3 años.
I decided to become an astronaut and go to Mars.
Decidió ser astronauta y viajar a Marte. Si en el amor existen los flechazos, en la vocación debe de existir algo parecido. Con 3 años estaba viendo un programa en la televisión, un programa en el que los personajes simulaban un viaje a Marte, y ella le preguntó a su papá dónde había que apuntarse. Y el padre, claro, salió del paso.
I then went and asked my dad if anyone had been to Mars. He explained to me that man had been to the moon.
El padre le explicó que el hombre ha conseguido ya llegar a la luna y que él pensaba que a Marte conseguiría llegar la generación nueva a la que ella pertenece. Y entonces Alyssa se dijo, o le dijo a su padre, supongo que con voz de pito, que es la que se tiene a los 3 años, le dijo a su padre, pues yo estaré allí, ¿no? En Marte, cuando se pueda viajar. No, seguramente el padre pensó, qué salada mi niña, ¿no? Seguro que cambia de idea y acaba haciéndose youtuber. Pero fue que no, la enana lo decía en serio. Al día siguiente ya estaba preguntando a todo el mundo cosas de Marte. Y no te digo cuando aprendió a leer.
I started by saying everything I could find on Mars. And as I got older, my dad...
Que se estudiaba todo lo que caía en sus manos sobre Marte y que luego ya cuando fue siendo más mayor, pues el padre la apuntó a un campamento para niños astronautas, que lo hay, y recibió allí su primer premio, que luego la fue inscribiendo en todos los programas de aprendizaje que fue encontrando, y la llevó de visita a los centros de la NASA, que son unos cuantos en Estados Unidos, y que tienen, fíjate, una cartilla para visitantes, una cartilla que puedes ir rellenando según vas visitando cada uno de los centros, y cuando los tienes visitados todos, que es lo que le ha pasado a nuestra amiga Alyssa, pues digamos que cantas bingo, y ella ha sido la primera que ha cantado bingo completo, ha visitado todos los centros de la NASA, ha seguido estudiando, ha hecho un curso de submarinismo y su próximo objetivo es la universidad o las universidades.
I plan to attend Cambridge in the United Kingdom, International Space University in France.
Quiere ir a Cambridge en el Reino Unido, quiere ir a la Universidad de Ciencias Espaciales en Francia y también al MIT. En su país, en Estados Unidos. Lo único que le interesa es seguir aumentando su formación para ser astronauta y poder viajar a Marte. Como sé lo que estás pensando en este momento, estás pensando que igual se ha vuelto un poco obsesiva esta niña y también un poco repollo, le doy la oportunidad a ella misma de que te cuente.
I still have fun with my friends, sleepovers, dances and parties.
De que te cuente que ella sigue haciendo otras cosas con sus amigos, como hacer fiestas o ir a bailes, que sus amigos a veces le dicen que está un poco loca, pero que todos le prestan su apoyo. Si ella quiere formar parte de la primera expedición tripulada a Marte, pues ¿qué le van a decir sus amigos si no? Pa'lante, ¿no? Te estarás haciendo, Juan Ramón, la pregunta esencial que tantas veces nos hacemos en la vida, que es, ¿qué necesidad hay de ir a Marte, Alyssa?
If we stay here, then we know for sure we'll follow the path of the dinosaurs.
Pues ella dice que si nos quedamos aquí en la Tierra, estamos condenados a acabar como los dinosaurios, o sea, a acabar, extinguidos. Dice, pero si fundamos una nueva Tierra en Marte, pues podremos decir lo que es Jordi Évole, ¿no? Salvados. Este es el sueño. Este es el sueño fruto de la curiosidad infantil que se transformó en vocación y en casi casi una fijación por llegar a pisar el planeta rojo. Y ahora viene la parte menos grata de esta historia, que dice que aunque Alyssa Carson está decidida a ser astronauta en Marte, y aunque en muchos sitios la presentan como la jovencísima muchacha escogida por la NASA para liderar la nueva generación de exploradores espaciales, no es exactamente así. Ella ha participado en campamentos, ella ha hecho cursos de academias privadas, pero en la NASA, lo que se dice la NASA, solo ha sido visitante. Muy asidua y muy apreciada, pero siempre de visita. Mira, en octubre le preguntaron a Robert Frost, que es un instructor de la Agencia Espacial Norteamericana, y dijo él que, conociendo a Lisa, no le extrañaría nada que su nombre acabara apareciendo en una tripulación de dentro de 25 años, pero que ahora mismo no hay plan alguno para enviar a Lisa a Marte, porque de hecho ahora mismo no hay plan alguno de enviar una misión tripulada al planeta rojo, y que no es costumbre de la agencia, de la NASA, seleccionar a sus astronautas 25 años antes. Humanos aterrizando en Marte para colonizar aquello y cultivar patatas solo es por ahora un argumento de película de ficción. O sea, Matt Damon no ha filmado en realidad ni una sola escena en el planeta rojo. Aunque Alyssa Carson, la niña marciana, no pierde la esperanza. Lleva ya 12 años alimentándola.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y terminamos, como siempre, nuestro programa poniéndole la nota de humor, riéndonos de nosotros mismos y escuchando los gazapos del Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros con lo mejor de Onda Cero. Les espero la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4:03 en Canarias. Sean felices. Adiós.
Y hoy hemos conocido quién se lleva uno de los premios Nobel más controvertidos, el de Nobel de qué.
Soy una locutora detestable.
Bueno, pues vamos a hacer una llamada de cómo está el patio.
El patio de mi casa es particular.
Nos vamos, decidme vosotros.
¡A la mierda!
Hombre, bueno, por favor.
Al 1, por ejemplo.
Vale.
Llame ahora mismo.
Al Ferrol.
¿Dónde?
Al Ferrol. La Coruña. ¿Conoces?
Y al momento sonó el teléfono.
¿Conoces el Ferrol?
No, ¿yo?
Uh-huh.
¿No tú?
Yo sí.
A mí tres narices me importa.
Hay alguien aquí.
Vamos, salga de ahí, quien quiera que sea.
Chora el teléfono.
A ver.
Váyanse a la mierda.
¿Cómo?
Váyanse a la mierda.
¿Qué cosas más bonitas dice?
Váyanse a la mierda.
¿Cómo me gusta escucharle?
Bueno.
Muy bonito, me gusta.
¿Cuál es la pim pam propuesta de Carmena?
Te equivocas.
Quiere entrar en el
de
gobierno
Carmona,
local.
Perdón, de Carmona. Claro.
Que es que no te enteras.
Sí, claro. Carmena quiere entrar, Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmona.
Pues vengo a decirles que se equivocan.
No, de Carmena. Por favor.
Ay, qué tontería.
Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmena.
Ahora.
Ahora.
Llevo toda la mañana ensayando Carmena y Carmona y no me ha salido.
Está un poquito despistadilla.
¿Qué? Dice Manuel Escudero con toda la razón que lo de Carmena Carmona es la nueva versión de la confusión 10 Díaz.
¡Qué horror, qué horror!
No, ¿os acordáis? Sí, qué horror. Lo de 10 Díaz, que no había forma humana de decirlo bien.
Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera por la calidad de su trabajo.
Lo único que quiero es denunciar delante de la ciudadanía, porque esto es un abuso.
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Y Julia Otero nos regaña cada vez que las confundimos.
¡Oh!
Y ella es la que más se equivoca.
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
No, no son ustedes.
¿De Carmona Carmena o de Díaz
no,
Díaz?
No, no, Díaz Díaz.
Juan, cállate de una vez.
¿Díaz Díaz?
Perdona, pero tenemos que contar los Somos Humanos en los que sales equivocando.
¿Pero tú estás loco o qué te pasa?
¿Quién, yo? ¿En todos?
Sí, se lo pido a... No, no, digo, los Somos Humanos en
oye,
los
Juan,
que confundes los
dejar
dos
a Julia
nombres.
En paz.
Pelota.
Que déjame que me meta con la
¿en
jefa?
¿En todos? Bueno, es que hablo 3 horas todos los días.
Porque tú lo vales.
¿Te imaginas que hablarás tú 3 horas todos los días?
Ay, no, por favor.
No, 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 no lo hagas nunca.
Es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío.
Las primeras imágenes ha pensado que la cabra era, pues mira, Paula. No, no, es Pablo, que es un carnero de color marrón, que es un carnero de color marrón de 1 año de edad.
Otra gran equivocación.
Pregunta para Goyo Benítez. ¿Pablo es oveja o es cabra?
Yo tengo miedo.
Porque Goyo ha dicho carnero.
¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Pedro?
Y carnero es el macho de la oveja, pero no de la cabra.
¿Ah, sí?
Bueno, una mala tarde la tiene cualquiera.
¿Es un macho cabrío?
Pues sí.
Exacto, macho cabrío o cabrón.
¿Cuánto cabrón?
Ah. Era eso.
Ah. 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 Ah.
Madre mía.
Pues no lo sé.
No lo sé. Es decir, ¿y la europea?
Ya lo saben, Europa, Europa, de Agnieszka Holland. ¿Agnieszka? Agnieszka.
Agnieszka. Es Ana. Agnieszka, es Ana en polaco.
Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
Es Ana en polaco, muy bien.
No lo diga tan seguro.
Le dicen a través de Twitter, profesor Casanova, mi joven profesor, que Agnieszka es Inés en polaco, no Ana.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, es verdad.
¿Ah? ¡La cagué!
Vale, vale.
Es que además ahora me he acordado.
Sí, 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 sí.
Tengo una amiga precisamente que la madre se llama Ana y la hija Agnieszka.
¡No nos importa!
La consternación de los catalanes que
habíaos,
somos ajenos.
Habíaos estamos,
proceso.
Con estas soluciones.
Pero déjame hablar.
Yo no te he interrumpido.
Pero hombre, lleva usted mucho rato a hablar.
Hoy es un pesado.
Eso es verdad.
Y dice.
¿Eh?
Y dice
no, no, es no. Era.
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 Tranquilos.
Que,
perdóname,
el gobierno.
Xavi.
Tranquilos.
Perdóname, no. Juan, no, es que tú me has interrumpido.
Mira, no puedo hablar.
No, pues si el gobierno dice que no había nada, no tiene que hacer nada.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Le quitó hierro y
puso. Bueno, pero déjame, déjame que acabe alguna frase, coño.
Es un hombre muy, muy sereno, muy comedido, muy centrado.
Coño.
Quien ha cantado ha sido María Eugenia y Paraguirre. Hombre, la escuchamos hace un ratito, fantástico.
Claro, es la. Estabas comiendo empanada, Juan.
Le vamos a dar látigo.
No, 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 que estaba aquí.
Eso es mentira.
Para los oyentes que se acaban de incorporar, la diputada del PNV...
Senadora.
Cruela de Vil.
Perdón, senadora.
Te gusta, ¿eh?
Pobre Juanín.
¿Queréis despediros cantando como la senadora o tenéis no, una ¿te idea menos perjudicial
volvemos
para los oyentes?
El lunes a contar la actualidad. A contar la actualidad. A contar la actualidad.
Al Ferrol. Ferrol. La.
¡Vayas a la mierda!
Nos vamos al Ferrol.
A contar la actualidad. Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmona.
Y a Julia Otero es la que más equivoca.
Oye, Juan, ¿quieres dejar a Julia en paz?
¡Vayas a la mierda!
Y a Julia Otero es la que más equivoca.
La diputada del PNV.
Senadora.
A contar la actualidad. A contar la actualidad.
Y es un carnero de color marrón.
Eso es cabra.
Porque Goyo ha dicho carnero. Y carnero es el macho de la oveja, pero no de la cabra. O cabrón.
A contar la actualidad.
Bueno, pero déjame, déjame que acabe alguna frase, coño, coño.
Y hoy hemos conocido quién se lleva uno de los premios Nobel más controvertidos.
Que es un carnero de color marrón.
O es cabra.
O cabrón.
A contar la actualidad.
Coño. Coño.
¿Y qué somos?
Vaginas empobrecidas nuestras.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Un grupo de barbudos suecos.
¡No! ¿Qué somos?
Los villanos barbudos.
Pues sí, hijo, sí.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there at his paddy seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he
threw. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Esta segunda hora del programa de Quédate con lo Mejor tenemos muchas cosas y muy interesantes. Tenemos a Alsina y lo que se dejó Alsina en el tintero. Tenemos al Mago Morg con los hoteles más curiosos del mundo. Tenemos microrrelatos de La Rosa de los Vientos y tenemos las versiones de Nacho García en Te doy mi palabra.
Aquí está el maestro Barenboim, acompañado de Rodolfo Mederos, uno de los grandes bandoneonistas argentinos, y al contrabajo, de Héctor Console. Decir que la canción es una canción que popularizó Carlos Gardel. Uh-huh. La canción la escribió la música Carlos Gardel y la letra Alfredo Lepera, que era un brasileño que trabajó muchísimo con Gardel, autor de El día que me quieras, por ejemplo, uh-huh. o Por una cabeza, muchísimos tangos que uh-huh. hicieron más grande todavía a Gardel. Además,
era como su compositor de cabecera, casi, sí, podríamos decir.
Sí, uh-huh. fue prácticamente hasta su muerte acompañando a Gardel, porque él y Gardel fallecieron juntos en ese triste accidente de avión cuando iban a la ciudad de Medellín. Bueno, cómo no, la más conocida de todas, sin duda alguna, en 1934 se compuso y en 1936 formaba parte de la banda sonora de una película que también uh-huh. Se vino a titular Mi Buenos Aires Querido. Aquí tenemos al gran divo argentino Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, para más pena me olvido. El farolito de la calle de que nací.
Usted sabe ahora cómo a los argentinos se le caen las lágrimas por sus mejillas, porque aunque han pasado más de 70 años, es la canción que narra y cuenta la nostalgia de todos los argentinos que están lejos de su tierra y de los suyos.
Quiero que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja.
Pues así, bailando el tango, un pensamiento triste que se baila al sonido del bandoneón, dijo Borges.
Fue centinela de mi promesa de amor, bajo la quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, hoy volá.
Continuamos.
Bueno, pues si hay otro grande cantante de tango en Argentina, es este, Roberto Goyeneche.
Mi Buenos Aires, tierra querida, ¿dónde?
Bueno, ¿qué hacía Roberto Goyeneche para diferenciarse de los demás, que por lo que se le conoció en todo el mundo? Es el famoso rubato. Lo que hacía es que la letra la desacoplaba de lo que era la melodía. Entonces él podía entrar antes o entrar después de lo que normalmente hacía el resto de cantantes. Otro gran
bueno, pero le ha cambiado totalmente la letra, discúlpeme. Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, muy poquito, ¿eh?
Bueno, vale.
Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré.
Mire otro argentino.
Alberto.
Farolito de la calle.
Ya me lo has cambiado. Alberto Cortés, sí. Ni me he enterado.
Alberto
Cortés.
Grande Alberto Cortés, sí señor.
Que quería hacer un pasaje por los argentinos que la cantaron, porque fueron tantos.
Fue centinela de mis promesas de amor.
No, es que no hace falta ni presentarles, creo yo.
Lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol.
Bueno, ¿qué pasaría si alguien pretendiese hacer este tango en versión bolero? Pues más o menos esto, que es lo que hicieron los Panchos.
El farolito de la calle que nací, fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. hoy que la suerte quiere que te vuelva.
Bueno, y ahora nos venimos a nuestro país porque en Aznalcóllar hay un grande del flamenco nacido allí que a mí no me ha dejado de sorprender cómo con esas raíces flamencas que él tiene es capaz de retrotraerse para hacer todo un tangazo como si hubiera nacido en una ciudad porteña como Buenos Aires. Este señor es El Cabrero.
Mi Buenos Aires querido, oh, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Wow.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Música de misterio. Música para recibir a Laura Falcó Lara, que cada semana en La Rosa de los Vientos nos descubre un misterio en Ecos del Pasado. Y esta semana el misterio se va hasta Massachusetts, en Estados Unidos, al Hotel Windrip, un motel de carretera.
Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Un motel de los clásicos de los Estados Unidos, los que se encuentran en esas profundidades del país, pero en muchos lugares junto a las carreteras, esos moteles clásicos, pero este tenía una historia detrás que hoy vamos a conocer. Una historia que comienza cuando el motel estaba abandonado y cuando llega una pareja y su hija. Y bueno, empiezan a renovarlo, ¿no?
Pues sí, Dorotea y Ron, que son la pareja de la que hablas, pues buscaban montar un negocio y buscaban además un hogar y toparon con el motel Windrift. Y bueno, y ahí empieza una historia, yo diría que tiene, que a pesar de ser una historia de fantasmas, una historia al uso de fantasmas, es una historia que tiene un final muy bonito. Y vamos a contarla. Pues resulta que esta pareja, junto con su hija, con Ashley, tropiezan con este hotel, deciden comprarlo. En particular, Dorotea ve en este hotel, además, un sitio cálido donde criar a su hija y le ve muchas posibilidades como hogar. Y Ron ve claramente pues, el negocio de tener un motel de carretera. Como bien dices, es una cosa tipiquísima de los Estados Unidos. De hecho, yo siempre que pienso en los moteles, pienso un poco en Psicosis. Me viene a la cabeza ese famoso hotel, el Bates Hotel, ¿no? Pero bueno, en este caso, compraron el hotel y empezaron a remodelarlo. Ya cuando empezaron a remodelarlo, Dorita se dio cuenta que costaba más de lo normal incluso arrancar el papel de las paredes. Era como que el hotel se resistía a que ellos estuvieran dentro o a que le quisieran hacer cambios. Y Dorita, extrañada, hizo algún comentario a Ron a ese respecto, de decirle, oye, parece como que no sé, que está costando mucho todo, que surgen muchos imprevistos en la hora. Pero bueno, la verdad es que no le dieron mayor importancia. De hecho, cuando decoraron el hotel, lo decoraron pues pensando en eso, en formar un hogar, y Ashley tardó muy poco en elegir su habitación, la más bonita, la más grande de toda la casa, y su madre la decoró, pues imagínate, de princesita, una habitación de aquellas de ensueño. El caso es que una de esas noches, cuando ya el hotel estaba remodelado y ya vivían en él plácidamente, Ashley descubre, sorprendida, a una niña que se le presenta en la habitación junto a ella. De hecho, pues la inocencia de los niños, que no se preguntan ni se cuestionan nada, Ashley al revés, pensó sorprendida que qué fantástico tener una amiga para jugar. Y establece una relación con esa niña y sin darle mayor, sin preguntarse ni tan siquiera cómo era posible que aquella niña hubiera aparecido ahí. La niña, de hecho, le dijo que se llamaba Liza y bueno, y Liza empezó a formar parte de la vida de Ashley. Empezó a formar parte, pues como pasa con muchos niños que tienen un amigo invisible y los padres pues no le dan mayor importancia que esa. Una noche, de hecho, Dorotea, que estaba viendo tranquilamente el televisor, tiene la extraña sensación de que hay alguien más con ella y le parece ver como por el pasillo a alguien correteando. Lo primero que piensa es que es su hija, que se ha levantado y que está jugando, bromeando, queriendo que ella pues salga a perseguirla por el pasillo. Pero, curiosamente, se acerca a la habitación de Ashley y ve que la niña está tranquilamente dormida. Y a partir de que una noche, Dorotea
oye un ruido, abre los ojos y le parece ver a una mujer que sale de su habitación y ella evidentemente se incorpora de la cama aceleradísima y la empieza a seguir. La sigue hasta el sótano. De repente ve como esa mujer escribe en la pared del sótano dos iniciales, CK. En ese momento ella se despierta y se da cuenta que lo que ha tenido es un sueño muy real, un sueño que realmente la ha agitado y la ha puesto muy nerviosa. Despierta a su marido, el cual nuevamente le dice que eso es solamente un sueño, que se deje de tonterías. Pero al día siguiente, con ese sueño todavía en la cabeza, decide bajarse al sótano y comprueba que esas iniciales existen, ya están escritas en la pared del sótano. Por tanto, no tiene tan claro que lo que ha pasado la noche anterior es un sueño o qué es lo que es realmente. Todo ya estalla cuando Dorotea un día va a bañar a Ashley y en el momento en que la va a meter en la bañera le parece ver como una cabeza en el fondo del agua. Evidentemente quita a la niña de ahí corriendo, vuelve corriendo al baño, aparta la espuma, ve nuevamente una cabeza, pero la cabeza le desaparece ante sus ojos. Ron ahí ya la toma totalmente por loca, pero a partir de ese momento sí que Ron se da cuenta de que esto no es normal, que no puede ser lo que está pasando. De hecho, Ron empieza también a tener algunos síntomas y empieza a ver algunas cosas que no le parecen tampoco normal. Ahí, a partir de ese momento, se van ambos a investigar, van al pueblo y empiezan a intentar buscar gente que hubiera trabajado en el hotel en el momento en que ese hotel estaba en pleno apogeo. Y sí, encuentran a una mujer que había trabajado en el hotel en su momento de recepcionista, y esa mujer les explica que el hotel tenía una historia muy truculenta, que en un principio fue un hotel familiar, un hotel normal, pero que poco a poco, por los pocos ingresos, ese hotel se convirtió en una especie de antro de perversión, de puterío, de tráfico de drogas incluso, y que el antiguo propietario, aunque nunca se pudo demostrar, terminó, bueno, ella sospecha que fue el antiguo propietario, no hay pruebas de ello, pero sí que lo que está claro es que la mujer y la hija del antiguo propietario aparecieron muertas en muy extrañas circunstancias. Una mañana, curiosamente, Dorotea va con su hija a comprar al supermercado local y al entrar en la tienda descubre el rostro de un hombre que le es muy familiar. Cuando se fija atentamente, ve en la cara el rostro del hombre que ella en su sueño había visto escribiendo CK en la pared, y se da cuenta que ese es el hombre el que en su momento se supone que o mató, o al menos hay la sospecha sobre él, que mató a su mujer y a su hija en el hotel. Ella se acerca a él, él la mira como sorprendido porque no entiende por qué se dirige a él cuando no lo conoce. Sin embargo, ella le increpa, le llama asesino y ve que la reacción de él realmente le delata. O sea, el hombre enrojece, el hombre se queda tenso, no se atreve a contestarle, más bien sale huyendo sabiendo que lo que dice ella es verdad y que en un momento dado puede revelar un pasado que él no quiere que se sepa, indudablemente. Es a partir de ese momento en que realmente la casa se apacigua y recupera la paz. Cuando alguien, por fin, digamos que públicamente acusa de asesinato al marido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ya que estamos metidos en faena, ya que estamos en la rosa de los vientos, vamos a escuchar el microrelato de esta semana. José María Núñez Retortillo nos envía desde Vitoria este relato con la narración de Remedios Márquez y el montaje de Pepe Menchero.
Por fin habían roto los límites espaciales que los unían a su planeta madre y a su sistema solar. Los conocimientos técnicos necesarios para lograrlo traían consigo una buena dosis de esperanza, pero también un temor racional que los atenazaba. Si ellos lo habían logrado, ¿qué les hacía pensar que otros no pudieran hacerlo o lo hubiesen hecho ya? La experiencia dejaba a su propia civilización en un mal lugar. Los individuos podían ser cooperativos, generosos o pacíficos, y a su vez terriblemente nefastos y ominosos para su propia especie. Algo que no parecía curarse con el tiempo ni con la educación. Los primeros viajes los llevaron hasta las galaxias más cercanas. En todos los posibles planetas habitados no encontraron señales de vida inteligente, solo pequeños organismos pluricelulares que pugnaban por abrirse paso entre las dificultades que impedían el desarrollo descontrolado de la vida. Esto los tranquilizó en parte, pues la infinidad del pajar universal los convertía en una aguja muy fina, difícil de localizar. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, las formas de vida más complicadas aparecían con mayor frecuencia en cada viaje, por lo que la voz de alarma surgió de los exploradores más alejados con una fuerza inusitada. La fobia a lo desconocido completaba el puzzle instintivo que exigía la sangre de aquellas feroces bestias nunca vistas, con lo que se puso fin a la etapa de exploración para sucumbir ante los flirteos sibilinos de Marte. ¡Qué poder tan grande! Ser capaces de aniquilar planetas enteros y a la vez, ¡qué responsabilidad! Al fin, ocurrió lo que llevaban años temiendo. Un planeta a la distancia justa de su estrella y con una atmósfera rica en oxígeno se aparecía ante ellos. Cuando atravesaron su atmósfera, una explosión de naturaleza los recibió de sopetón, fijando tonalidades verdosas en sus retinas. La fauna local corría desorientada y atemorizada por la superficie, desconcertada ante la llegada de aquel monstruo. Entre toda suerte de animales que allí se hallaba, alguien encontró uno que tenía cierta semejanza con una especie extinta en su planeta millones de años atrás y de la que se suponía que ellos descendían. Si permitían evolucionar aquel animal tan semejante con el tiempo, se podría convertir en un enemigo peligroso. Las órdenes eran claras al respecto y sugerían la destrucción total del planeta como vacuna contra el virus. Cuando lo hicieron, no solo desapareció aquel mundo desconocido, sino también ellos y su planeta. Había algo respecto de la relación entre el tiempo y el espacio que nadie parecía haber tenido nunca en cuenta. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Nos estamos poniendo muy serios? ¿Quédate con lo mejor? No puede ser. Vamos con ese toque de humor, con esa sonrisa que siempre nos saca Dani de la cámara en Más de Uno.
¿Esta es mi sintonía?
Sí, sí. ¿No se da usted cuenta que es como una música
sí.
Mindfulness?
Me gusta mucho, Juanra.
Me alegro.
Pues
Hoy, si te parece, vamos a enseñar a tus oyentes a sacar dinero de un cajero automático con mindfulness, que es atención plena.
Sí, a ver.
Lo primero que tienes que hacer, Juanra Ramón, es decidir cómo hacerlo. ¿Cómo vas a sacar el dinero, amigo, amiga? ¿Con una tarjeta de crédito o con una ganzúa?
Hombre, digamos que vamos a instruir a los oyentes para que lo hagan con una tarjeta,
sí,
no con una ganzúa. Este no sería, se ha equivocado usted de programa.
Es lo que yo recomiendo, Juanra Ramón, con tarjeta, pero hay que reconocer que la ganzúa es mucho más barato. Una vez estés dentro del cajero, asegúrate que es de los tuyos.
¿Y si el cajero es exterior, de los que están en las paredes?
Lo importante es que sea de los tuyos, Juanra Ramón, porque si no te cobrará como una comisión y eso sacará el enjuiciador que llevas dentro y esos pensamientos de ser necesitantes. ¿Cómo es?
De ser necesitantes.
Eso es lo que quería decir. Gracias, sí. Juanra Ramón.
De nada, para eso estamos.
Ay, esos pensamientos de soy tonto, me la han pegado, pero bien, he sacado dinero para mí y para otro. Bueno, hecho esto, toma conciencia de dónde estás. ¿A qué
en
huele?
El cajero.
Sí, pero ¿a qué huele el cajero, Juanra Ramón? Hay que sentirlo. ¿A qué huele? Si fuera un plato de comida, ¿cuál sería el cajero? ¿Lentejas? ¿Pollo de corral? Inspecciónalo en tu interior. Y algo muy importante, antes de introducir tu PIN, dedícale unas palabras de cariño al cajero. Aunque es automático, también tiene derecho al amor. Dile sin miedo: gracias, cajero. Gracias por estar siempre ahí. Haga calor, haga frío, sea por la mañana, sea por la noche. Gracias por ofrecerme un papelito con el saldo actualizado. Gracias porque tu sola presencia, aunque no sea Artur más, me da mucha independencia. También puedes pedirle perdón. Debes pedirle perdón, Juanra Ramón, al cajero.
¿Encima?
Sí, porque tu acción le ha hecho 300 euros más pobre.
O sea, todavía queda. Bueno, seguimos. Los clientes, sí. Vaya al cajero.
También
si
te digo, Juanra Ramón, que no me pagan por consultorio. Eso ya lo hablaremos.
No,
pero
es
hoy
solo una duda, ya que está usted aquí. Sí, si quiere, no me la diga. Y entonces negociamos el precio de la colaboración.
Estoy aquí para responder.
Pero, ¿qué pasa cuando, después de que uno ha estado haciendo lo que usted ha dicho, con la atención que usted ha dicho y tomándose el tiempo que usted ha dicho, el que estaba esperando fuera nos dice lo que nos dice cualquiera que estaba esperando fuera y se da cuenta que le hemos hecho perder 10 gravísimos o 10 importantísimos minutos de su vida?
Juanra Ramón, cada uno tiene que trabajar con lo que tiene. Le estás dando la oportunidad de ponerse en contacto con la ira. Le estás haciendo un favor.
La ira era para el cajero.
Sí, pero él también la está sintiendo. Vamos a ver, Juanra Ramón. Todos somos maestros y alumnos a la vez.
Ya.
La gente va muy deprisa y tiene que tomar conciencia que vamos muy deprisa. Quizás en esos minutos de espera te da para pensar y ponerte en contacto con tu interior.
Ya.
Será otro programa.
Sí,
¿qué
mejor
hacer con el que espera a sacar dinero de un cajero automático? Me parece súper interesante.
Muchísimas gracias,
no,
Mark Chaman.
Tengo que dar el mantra para esta semana.
Ah, es verdad, que tenemos mantra. Sí,
sí, esto es muy importante.
A ver, el mantra.
El mantra es una caricia.
¿Qué es un mantra para los oyentes que no lo sepan?
El mantra es una frase que al de repetirla varias veces será una caricia en el peso de tu vida.
Ah.
¿He respondido?
No.
Bueno. Este mantra es...
¿Me puede decir cuál es el mantra?
Es muy difícil. Bueno, el mantra, de todas maneras, llevamos dos programas. Date tiempo, Juanra Ramón.
Vale, sí, sí.
Vienes de un mundo y tú estás muy avanzado. Imagínate el que viene normal, del día a día. Esa persona que trabaja en bolsa. Este se trata de ponerte en contacto con tu interior.
Sí.
Y cuando lo necesites, cuando necesites que el peso de la vida, notas que te pesa, porque para eso es el peso de la vida.
Claro.
Este mantra te servirá para ponerte en contacto con tu niño interior y que además...
Con tu ser esencial, ¿no?
Sí,
muy bien.
Pero sobre todo con el niño. Ya sabes que tu esencial es muy profundo, pues sí, con el niño
bien.
Y aparte con la naturaleza. Allá va el mantra. En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol que fue famosa en el lugar por su alegría y su amistad.
No sé. ¿Y ese mantra se le ha ocurrido a usted o no, lo ha pillado de algún sitio?
No hagas preguntas. Desconecta la cabeza, Juanra Ramón. Esto no es para entender. Esto es para vivencionalizarlo.
Vivencionalizar. Entonces tenemos que recitar a lo largo de estos días, hasta el próximo día, en un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Y fue famosa,
y fue
en,
famosa
lugar,
en el lugar
por su alegría y su amistad. Verás que eso te pone en otro sitio.
Muchas gracias.
Te sacará de la montaña de allá.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Como les adelantaba al principio de la hora, vamos a hablar de hoteles con el Mago More, que nos trae a más de uno los hoteles más curiosos del mundo, como el Divorce Hotel, que proporciona un retiro a las parejas para que pongan fin a su matrimonio de mutuo acuerdo.
Fíjate, por ejemplo, hablábamos de la luna de miel. La gente sí. Se va a celebrar la luna de miel. ¿Por qué no celebrar un divorcio? Entonces hay un...
No es lo mismo, pero vamos a ver cuál es la opción.
No, pero fíjate, porque tiene un montón de ventajas. Hay un empresario holandés que ha hecho un hotel que se llama Divorce Hotel. Entonces, sí. ¿En qué consiste el hotel del divorcio? Bueno, pues tú vas allí, te separan de familiares y amigos, que son los que básicamente te entorpecen el divorcio, y entonces te ponen a tu disposición un contable, un mediador, un abogado. Y durante 2 días estás allí completamente dedicado en cuerpo y alma a separarte de tu señora, cada uno en una habitación distinta. O de tu señor, cada uno en una habitación distinta, por supuesto, y te incluye el precio de la estancia, el divorcio express, una lujosa estancia, que sea todo muy, muy, muy confortable. Y además ellos tienen, bueno, pues tienen un eslogan, y es que te dicen que esto es el paso a una nueva vida.
Ah, claro.
Y que bueno, pues hay que celebrarlo también. ¿Qué te parece la idea? Me parece fantástica.
Original, desde luego.
¿Qué pasa una vez que te has divorciado? Te estarás preguntando. Pues en muchos casos la gente se queda con hijos.
Sí.
Bueno, pues para eso también hay hoteles. Resulta que hay una web que se llama viajacontuhijo.com que está especializada en vacaciones monoparentales. Y entonces tú te vas con el niño y con no tan niños, y entonces te encuentras con otras parejas, o sea, con otros señores o señoras que se han divorciado, con lo cual tú entablas tanto amistad como posibilidad de ligoteo en algún caso.
Ya.
Los niños juegan, y esto está hecho solamente para familias monoparentales. No me digas que no es una idea.
Qué buena idea.
Sí, es muy buena.
Bueno,
idea.
Fíjate que yo estaba viendo, tienen Ruta a los Templarios, especial Halloween, Navidad, Zanzíbar, y yo le he dicho a mi mujer, oye, cariño, o nos separamos o nos vamos cada uno con un niño y hacemos con que estamos separados, porque es que vamos, es un planazo.
¿Te piden papeles para apuntarte a un viaje?
Esa es buena pregunta, porque si no podrías hacer un poco, claro, de... Pero bueno, tienes que pagar dos habitaciones, lógicamente. Pero ¿qué es lo que yo pago por otro lado?
Ya, claro.
Pero me gusta.
Yo no sé lo que es monoparental, pero bueno.
A ver, Yoli, perdona, todavía no te hemos dado paso.
Me meta, porque ya sé que me cogen manía. ¿Qué te suena Luis del Olmo y todo? ¿Yo qué culpa tengo? Sí, se la voz allí tantos años.
Pero ¿quieres dejar que intervenga More?
Es que
More?
Yolanda ha ido a esos hoteles monoparentales.
Es que yo he ido. No sé lo que es monoparental, pero es que me emociono. Venga, que siga More con su sesión.
Sabéis que existen hoteles, y cada vez están más de moda, hoteles donde solamente van adultos.
Sí,
porque claro, tú
o
te
mujeres,
de,
o
de repente
hombres.
Tú dices, oye, me voy 3 días con mi pareja a descansar.
Así, y porque no hay niños en
claro,
la
y a las sí. 4 de la mañana de repente escuchas sí, es algo así, ¿no? En la habitación
eso,
de al lado.
Eso ha pasado. Sí, eso ha
es
pasado.
Muy desagradable y eso suele pasar.
Sí, bueno, y en pues la entonces, piscina y en todas partes, sí, como
pero
dice
lo que no
Mari,
sabéis,
Sol...
lo que no sabéis Parada. Es que existen solamente hoteles para niños.
No.
Sí. Hoteles para niños.
¿Dónde es eso?
O sea, que puedes llevar al niño allí...
Y dejarlo en
el... Solo a niños. Mira, hay un hotel que se llama Kinderinsel, que está en Berlín, y este hotel es solamente para niños. Al precio de una nanny, tú te llevas al niño, lo dejas allí, tanto por horas como para que duerma, y atención, porque les llevan al cine, les llevan a visitas a museos, oh, están jugando con otros niños... Vamos, que el niño tú le llevas a este hotel y te va a decir el niño, papá, no vuelvas a por mí, déjame en el hotel. Y luego me he enterado que están organizando desde Alemania con un operador hoteles y viajes solamente para viudos. Solo para viudos, en grupos pequeños, para que pasen un poco el trance viudos. Y puedan conocer y tener otro tipo de amistades.
¡Ay, es imposible no ligar!
Pero atención, que llega uno de mis favoritos. Hoteles para perros. Espectacular. Ya sé que existen residencias para perros y tú te vas de vacaciones,
sí, pero
esto,
mucho,
esto
no
es algo más. En Nueva York, en el barrio de Chelsea, existe el hotel de perros más lujoso del mundo. ¿Cuánto vale la noche? Te estarás preguntando. Pregúntatelo, Juanra.
¿Cuánto vale la noche? No quiero ni escucharlo.
Bueno, pues la noche vale entre $79 y $200 la noche. Se llama el Hotel de Pet y ya tiene sucursal en Los Ángeles y en Arizona. Pero atención, porque tiene 50 suites con televisión, donde el personal del hotel se dedican no a atender a los huéspedes, sino a jugar con los huéspedes. O sea, tú imagínate que llegas a la recepción y te encuentras al del lobby que te está tirando el hueso al... Este es el hotel de más lujo para perros, pero resulta que hay un hotel donde no dejan entrar a los perros. No solamente no dejan entrar, sino que son personas no gratas o animales no gratos, que es Gatosfera. Gatosfera es como el Disneyland de los gatos. Calefacción y aire acondicionado a un pequeño jardín privado con vistas al campo. Trae tu gato a Gatosfera y tu gato será feliz. ¿Qué le ponen de película en Gatosfera?
Los aristogatos.
Pues ratas a la carrera, los aristogatos. Ratas a la carrera es para que tengan más ganas de comer los gatos. Y es un hotel de lujo de 5 huellas. Es un hotel encima de 5 huellas. De 5 huellas. Y tú
¿dónde
puedes...
está?
Pues Gatosfera está en San Agustín de Godalisa, 30
kilómetros
de Madrid.
En España, en
sí,
Madrid.
Y me gusta. Un día tenemos que traer a la empresaria, porque es una empresaria que estaba un poco harta del mundanal ruido, se fue allí a montar un hotel rural y se le ocurrió montar Gatosfera. Ya. Una chica muy simpática y tiene una pinta fantástica. Y tiene, fíjate, tiene bungalow familiar.
Es como la casa de Gran Hermano. En gato.
Claro, en San Agustín de Godalí, pero allí hacen perrerías y aquí meten a los gatos.
Ya.
Y tienen bungalow familiar, tiene suites y tienen kitten and care. Pues si tienes cachorros, pues los meten dentro, o sea, es espectacular, yo he visto el vídeo y no te lo puedes creer.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos en Más de Uno, seguimos con Juan Ramón Lucas y seguimos ahora con Fermín Ejido, que es psicopedagogo y vino al programa para presentar su proyecto Why Go For It, una organización que se dedica a ayudar a jóvenes entre 13 y 18 años que están en riesgo de exclusión social y los ayuda a través del triatlón.
Fermín Ejido está, si no me equivoco, en nuestra emisora en Castellón. Él es psicopedagogo de profesión. En el año 2002 creó Educanova, una empresa con la que empezó a trabajar en proyectos de ámbito social. Y ahora tiene en marcha desde hace 5 añitos Why Go For It. Organiza, entre otras cosas, eventos deportivos. Pero tiene algo que nos interesa especialmente y es de lo que queremos hablar con Fermín. Está utilizando el deporte como una vía para cambiar el entorno de chicos de la calle, de gente que no tiene mucha más salida que lo que usted se puede imaginar en familias desestructuradas, en barrios complicados y marginales, en chicos sin escolarizar. Por ahí vamos, ¿no? Por ahí va esa iniciativa, ¿verdad, Fermín?
Sí, justo, muy bien, lo has definido muy bien.
¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo y con quiénes?
Bueno, pues esta iniciativa pues nació en el año 2010 y lo que pretendíamos era, pues como bien decías, ¿no?, a crear un giro distinto a chavales que estaban entre 18 y 13 años con una situación de vida que se podía cambiar, ¿no? Simplemente hacía falta un facilitador de cambio. Y pensamos que el deporte y el apoyo que le podíamos generar a través de un equipo como es el Team White podía producir este cambio.
Y no un deporte, sino tres. Has decidido Eso optar es. Por el triatlón, nadar, bici y correr.
Justo. Decidimos que, bueno, en aquel momento en White estábamos apostando por el triatlón, organizando circuito Tri-White Cup, y pensábamos que el triatlón, pues al tener un alto nivel de enganche, podía ser un vehículo estupendo para que los chicos empezasen a practicar un deporte en el que se enganchasen rápidamente. Y una vez enganchados al deporte, poder empezar a trabajar con ellos mejoras de distintos aspectos de su vida y de su entorno.
¿Notáis las mejoras?
Bueno, creo que después de casi 5 años hay ya cuestiones patentes, ¿no?, de que esa mejora... tuvimos una primera jornada de 8 chavales, de los cuales pues muy buenos resultados. Estuvimos trabajando con ellos de entre 2 y 3 años con cada uno de ellos, y actualmente pues tenemos, hoy me acompaña en Castellón, uh-huh, Nasar Azmi.
Hola.
Que bueno, es integrante. Hola, de esta primera jornada en el 2010.
Hola, Nasar, bienvenido.
Gracias, hola.
¿Cuántos años tienes?
21.
Empezaste con 16 en esto, ¿no?
Así es.
En uno de los barrios, digamos que más complicados de Alicante, no estudiabas, estabas en la calle, te juntabas con amigos, hasta que se acerca a ti la iniciativa de Fermín. ¿Y cómo entras ahí, cómo te convence y cómo te ha cambiado la vida?
Bueno, yo realmente estudiaba, lo que pasa que no me gustaba mucho estudiar. Uh-huh. Entonces, pues yo iba a clase, no estaba muy bien, muy centrado en mis estudios. Lo único que quería era estar con mis amigos, pasar las tardes por ahí. Vamos, pero bueno, gracias a que un día en el instituto el profesor nos dijo, profesor de educación física, nos dijo que había un equipo de triatlón que buscaba chavales de tal edad a tal edad y nada, y a mí me interesó y bueno, pues llamé, hicimos las pruebas y a raíz de ahí pues cambió mi vida totalmente porque salí de mi barrio, veía lo que había alrededor y bueno, pues de ahí ahora pues hubo un gran cambio, la verdad.
Al practicar deporte empiezas también a tomarte, a responsabilizarte, a autorresponsabilizarte, por tanto te tomas más en serio los estudios, ¿no?
Claro, claro, porque yo no, en ese momento no tenía ninguna idea de lo que quería hacer con mi futuro, uh-huh. Estaba totalmente perdido. Y bueno, y a raíz de eso, pues decidí lo que es querer ser algo en la vida, hacer algo con mi vida, no estar como un chaval sin futuro ni uh-huh. nada. Y bueno, a raíz de que me obligaban a tener resultados académicos para estar en el equipo, pues gracias uh-huh. a eso pues mejoré y ahora mismo pues tengo titulaciones y gracias a eso pues estoy aquí.
Bueno, Fermín, de momento estáis trabajando en principio en Levante, en la zona de Alicante. ¿Queréis extender esa iniciativa? ¿Cuál es tu ambición en ese sentido?
Yo siempre digo que el conocimiento es libre, que estamos dispuestos a compartir esta iniciativa con todo aquel que la quiera desarrollar. Y bueno, pues nos gustaría pues simplemente poder expandir este equipo, el Team White, a otras localidades. Ahora mismo estamos trabajando en Alicante, uh-huh. pero bueno, los objetivos son expandir en Madrid y en Barcelona. Lo que ocurre es que también necesitamos recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si me permites, ¿no?, esta ventana que se nos brinda, pues
por
bueno,
supuesto.
Se puede apoyar este proyecto de muchísimas maneras con como voluntariado, con aportación económica o de cualquier otra, ¿no?, que se quiera. Y esto es lo que nos va a permitir poder seguir en la brecha y, uh-huh. y seguir ayudando a muchísimos más chicos.
Maniac out in front of me, got an angel on my shoulder, and my star.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A mí es una sección que personalmente me encanta. O sea, la forma que tiene Alsina de contar las cosas me parece maravillosa. Nos cuenta en lo que se dejó en el tintero de Carlos Alsina, nos cuenta la historia de Alyssa Carson, una niña que tiene decidido que quiere ser astronauta y viajar a Marte. Tan solo tiene 13 años y ya ha visitado todos los centros de la NASA, ha asistido a campamentos y a cursillos.
La de hoy es una historia que no sé si termina bien, te lo aviso. Bueno, de hecho no sé cómo termina, te lo diré cómo termina en este mismo programa, pero dentro de 25 años, así que recuérdamelo entonces. Mira, esta es la historia de una curiosidad infantil que se transforma en afición, más tarde en vocación y ahora mismo en una firme voluntad de ver cumplido un sueño que es muy difícil de cumplir. Ya que mañana se va a estrenar la película esta de Ridley Scott, El Marciano, con Matt Damon en el papel de MacGyver clase premium allí en Marte, nuestra historia de hoy se podría titular La Marciana, o La Niña Marciana, o mejor, La Niña que quiso ser marciana. Te la presento, se llama Alyssa Carson, 15 años, es alumna del Colegio Baton Rouge en Luisiana. Estudia secundaria en 4 idiomas.
Hola, bonjour, ni hao. Hello, my name is Alyssa Carson. I currently attend the Baton Rouge International School.
Es una chica alta, es una chica morena, a la que ninguno de sus conocidos pierde el tiempo preguntándole... ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Porque aquí donde la ves, ella sabe lo que quiere ser y lo que quiere hacer de mayor y a dónde quiere ir cuando sea mayor desde que tenía Juan Ramón 3 años. Decidió ser astronauta y viajar a Marte. Si en el amor existen los flechazos, en la vocación debe de existir algo parecido. Con 3 años estaba viendo un programa en la televisión, un programa en el que los personajes simulaban un viaje a Marte, y ella le preguntó a su papá dónde había que apuntarse. Y el padre, claro, salió del paso.
I then went and asked my dad if anyone had been to Mars. He explained to me that man had been to the moon.
El padre le explicó que el hombre ha conseguido ya llegar a la luna y que él pensaba que a Marte conseguiría llegar la generación nueva a la que ella pertenece. Y entonces Alyssa le dijo a su padre, supongo con voz de pito, que es la que se tiene a los 3 años, le dijo a su padre, pues yo estaré allí, ¿no? En Marte, cuando se pueda viajar. Pero seguramente el padre pensó, qué salada mi niña, ¿no? Seguro que cambia de idea y acaba haciéndose youtuber. Pero fue que no. La enana lo decía en serio. Al día siguiente ya estaba preguntando a todo el mundo cosas de Marte. Y no te digo cuando aprendió a leer.
I started by studying everything I could find on Mars. And as I got older, my dad...
Que se estudiaba todo lo que caía en sus manos sobre Marte y que luego ya cuando fue siendo más mayor, pues el padre la apuntó a un campamento para niños astronautas, que lo hay, y recibió allí su primer premio, que luego la fue inscribiendo en todos los programas de aprendizaje que fue encontrando, y la llevó de visita a los centros de la NASA, que son unos cuantos en Estados Unidos, y que tienen, fíjate, una cartilla para visitantes, una cartilla que puedes ir rellenando según vas visitando cada uno de los centros, y cuando los tienes visitados todos, que es lo que le ha pasado a nuestra amiga Alyssa, pues digamos que cantas bingo, y ella ha sido la primera que ha cantado bingo completo, ha visitado todos los centros de la NASA, ha seguido estudiando, ha hecho un curso de submarinismo y su próximo objetivo es la universidad o las universidades.
I plan to attend Cambridge in the United Kingdom, International Space University in France.
Quiere ir a Cambridge en el Reino Unido, quiere ir a la Universidad de Ciencias Espaciales en Francia y también al MIT. En su país, en Estados Unidos. Lo único que le interesa es seguir aumentando su formación para ser astronauta y poder viajar a Marte. Como sé lo que estás pensando en este momento, estás pensando que igual se ha vuelto un poco obsesiva esta niña y también un poco repollo, le doy la oportunidad a ella misma de que te cuente.
I still have fun with my friends, sleepovers, dances and parties.
De que te cuente que ella sigue haciendo otras cosas con sus amigos, como hacer fiestas o ir a bailes, que sus amigos a veces le dicen que está un poco loca, pero que todos le prestan su apoyo. Si ella quiere formar parte de la primera expedición tripulada a Marte, pues ¿qué le van a decir sus amigos si no? Pa'lante, ¿no? Te estarás haciendo, Juan Ramón, la pregunta esencial que tantas veces nos hacemos en la vida, que es, ¿qué necesidad hay de ir a Marte, Alyssa?
If we stay here, then we know for sure we'll follow the path of the dinosaurs.
Pues ella dice que si nos quedamos aquí en la Tierra, estamos condenados a acabar como los dinosaurios, o sea, a acabar, extinguidos. Dice, pero si fundamos una nueva Tierra en Marte, pues podremos decir lo que Jordi Évole, ¿no? Salvados. Este es el sueño. Este es el sueño fruto de la curiosidad infantil que se transformó en vocación y en casi casi una fijación por llegar a pisar el planeta rojo. Y ahora viene la parte menos grata de esta historia, que dice que aunque Alyssa Carson está decidida a ser astronauta en Marte, y aunque en muchos sitios la presentan como la jovencísima muchacha escogida por la NASA para liderar la nueva generación de exploradores espaciales, no es exactamente así. Ella ha participado en campamentos, ella ha hecho cursos de academias privadas, pero en la NASA, lo que se dice la NASA, solo ha sido visitante. Muy asidua y muy apreciada, pero siempre de visita. Mira, en octubre le preguntaron a Robert Frost, que es un instructor de la Agencia Espacial Norteamericana, y dijo él que, conociendo a Lisa, no le extrañaría nada que su nombre acabara apareciendo en una tripulación de dentro de 25 años, pero que ahora mismo no hay plan alguno para enviar a Lisa a Marte, porque de hecho ahora mismo no hay plan alguno de enviar una misión tripulada al planeta rojo, y que no es costumbre de la agencia, de la NASA, seleccionar a sus astronautas 25 años antes. Humanos aterrizando en Marte para colonizar aquello y cultivar patatas solo es por ahora un argumento de película de ficción. O sea, Matt Damon no ha filmado en realidad ni una sola escena en el planeta rojo. Aunque Alyssa Carson, la niña marciana, no pierde la esperanza. Lleva ya 12 años alimentándola.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y terminamos, como siempre, nuestro programa poniéndole la nota de humor, riéndonos de nosotros mismos y escuchando los gazapos del Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros con lo mejor de Onda Cero. Les espero la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4:03 en Canarias. Sean felices. Adiós.
Y hoy hemos conocido quién se lleva uno de los premios Nobel más controvertidos, el de Nobel de qué.
¿Qué dices?
Pare
un momento.
¿De Nobel de qué?
Lea despacio.
¿El de Nobel de qué?
Soy una locutora detestable.
Bueno, pues vamos a hacer una llamada de cómo está el patio.
El patio de mi casa es particular.
Nos vamos, decidme vosotros.
¡A la mierda!
Hombre, por favor.
Al 1, por ejemplo.
Vale.
Llame ahora mismo.
Al Ferrol.
¿Dónde?
Al Ferrol. La Coruña. ¿Conoces?
Y al momento sonó el teléfono.
¿Conoces el Ferrol?
No, ¿yo?
Uh-huh.
¿No tú?
Yo sí.
A mí tres narices me importa.
¿Hay alguien aquí?
Vamos, salga de ahí, quien quiera que sea.
Llora el teléfono.
A ver.
Váyanse a la mierda.
¿Cómo?
Váyanse a la mierda.
¿Qué cosas más bonitas dice?
Váyanse a la mierda.
¿Cómo me gusta escucharle?
Bueno.
Muy bonito, me gusta.
¿Cuál es la pim-pam propuesta de Carmena?
Te equivocas.
Quiere entrar en el
de
gobierno
Carmona,
local.
Perdón, de Carmona.
Que es que no te enteras.
Sí, claro. Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmona.
Pues vengo a decirles que se equivocan.
No, de Carmena. Por favor.
Ay, qué tontería.
Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmena.
Ahora.
Ahora.
Llevo toda la mañana ensayando Carmena y Carmona y no me ha salido.
Está un poquito despistadilla.
Dice Manuel Escudero con toda la razón que lo de Carmena Carmona es la nueva versión de la confusión 10 Díaz.
¡Qué horror, qué horror!
No, ¿os acordáis?
Sí, qué
lo de Diez Díaz, que no había forma humana de decirlo bien.
Yo le voy a dar la enhorabuena más sincera por la calidad de su trabajo.
Lo único que quiero es denunciar delante de la ciudadanía, porque esto es un abuso.
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Que Julia Otero nos regaña cada vez que las confundimos.
¡Oh!
Y ella es la que más se equivoca.
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
No, no son ustedes.
¿De Carmona Carmena o de Díaz
no,
Díez?
No, Díaz Díez.
Juan, cállate de una vez.
¿Díaz Díez?
Perdona, pero tenemos que contar los Somos Humanos en los que sales equivocándote.
¿Pero tú estás loco o qué te pasa?
¿Quién, yo? ¿En todos?
Sí, se lo pido a... No, digo, los Somos Humanos en
oye,
los que
Juan,
confundes
dejar
los dos
Julia
nombres.
Oye, Juan, ¿quieres dejar a
Julia
en paz?
Pelota.
Déjame que me meta con la
¿en
jefa.
¿En todos? Bueno, es que hablo 3 horas todos los días.
Porque tú lo vales.
¿Te imaginas que hablarás tú 3 horas todos los días?
Ay, no, por favor.
No, lo hagas nunca.
Es el hijo tonto mejor pagado del planeta, hijo mío.
Las primeras imágenes ha pensado que la cabra era, pues mira, Paula. No, es Pablo, que es un carnero de color marrón, que es un carnero de color marrón de 1 año de edad.
Otra gran equivocación.
Pregunta para Goyo Benítez.
¿Pablo es oveja o es cabra?
Yo tengo miedo.
Porque Goyo ha dicho carnero.
¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Pedro?
Y carnero es el macho de la oveja, pero no de la cabra.
¿Ah, sí?
Bueno, una mala tarde la tiene cualquiera.
¿Es un macho cabrío?
Pues sí.
Exacto, macho cabrío o cabrón.
¿Cuánto cabrón?
Ah. Era eso.
Ah. 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 ¡Ah!
Madre mía.
Pues no lo sé.
Ah, no lo sé. Es decir, ¿y la europea?
Ya lo saben, Europa, Europa, de Agnieszka Holland. ¿Agnieszka? Agnieszka.
Agnieszka. Es Ana. Agnieszka. Es Ana en polaco.
Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela.
Es Ana en polaco. Muy bien.
No lo diga tan seguro.
Le dicen a través de Twitter, profesor Casanova,
mi joven profesor,
que Agnieszka es Inés en polaco, no
sí,
Ana.
Sí. Sí, 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 es verdad.
¿Ah? ¡La cagué!
Vale, vale.
Es que además ahora me he acordado.
Sí, 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 sí.
Tengo una amiga precisamente que la madre se llama Ana y la hija Agnieszka.
¡No nos importa!
La consternación de los catalanes que
aviaos,
somos ajenos.
Aviaos estamos, proceso, ¿eh? Con estas soluciones.
Pero déjame hablar.
Yo no te he interrumpido.
Pero, hombre, lleva usted mucho rato a hablar.
Hoy es un pesado.
Pero eso es verdad.
Y dice,
¿eh?
Y dice.
No, no, es no. Era.
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 Tranquilos.
Que,
perdóname,
el gobierno.
Xavi.
Tranquilos.
Perdóname, no. Juan, no, es que tú me has interrumpido.
Chica, no puedo hablar.
No, pues si el gobierno dice que no había nada, no tiene que hacer nada.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Le quitó hierro y.
Bueno, pero déjame, déjame que acabe alguna frase, coño.
Es un hombre muy, muy sereno, muy comedido, muy centrado.
Coño.
Quien ha cantado ha sido María Eugenia y Paraguirre.
Hombre, la escuchamos hace un ratito, fantástico.
Claro,
¿eh?
Es la de...
Estabas comiendo empanada, Juan.
Le vamos a dar látigo.
No, 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 que estaba aquí.
Eso es mentira.
Para los oyentes que se acaban de incorporar, la diputada del PNV...
Senadora.
Cruella de Vil.
Perdón, senadora...
Te gusta, ¿eh?
Pobre Juanito.
¿Queréis despediros cantando como la senadora o tenéis
no,
una
¿te
idea
imaginas?
Menos perjudicial
volveremos
para los oyentes?
Volveremos el lunes a contar la actualidad. A contar la actualidad. A contar la actualidad.
Al Ferrol. Ferrol. La. La.
Vayas a la mierda.
Nos vamos al Ferrol.
A contar la actualidad. Carmona quiere entrar en el gobierno de Carmona.
Y a Julia Otero es la que más equivoca.
Oye, Juan, ¿quieres dejar a Julia en paz?
¡Vayas a la mierda!
Y a Julia Otero es la que más equivoca. La diputada del PNV.
Senadora.
A contar la actualidad. A contar la actualidad.
¿Y es un carnero de color marrón?
Es oveja o es cabra. Porque Goyo ha dicho carnero. Y carnero es el macho de la oveja, pero no de la cabra. ¿O cabrón?
A contar la actualidad.
Bueno, pero déjame, déjame que acabe alguna frase, coño, coño.
Y hoy hemos conocido quién se lleva uno de los premios Nobel más controvertidos.
¿Que es un carnero de color marrón?
¿Es oveja o es cabra? ¿O cabrón?
A contar la actualidad.
Coño. Coño.
¿Y qué somos?
Vaginas empobrecidas nuestras.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Un grupo de barbudos suecos.
¡No!
¿Qué somos?
Los villanos barbudos. Pues sí, hijo, sí.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.